Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
Saludamos desde A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile en esta séptima temporada junto a Radio Universidad de Chile. Usted nos está sintonizando a esta hora a través del 102.5 FM y también a través de la plataforma del diario electrónico www.radio.uchile.cl, donde no solo nos puede escuchar ahora, en este instante, en vivo y en directo, sino también nos puede volver a escuchar, puede compartir algún programa que le ha resultado de interés, porque están alojados todos los archivos de audio de estas 7 temporadas. Les saluda Cecilia Espinosa Cortés, iniciando este programa, también dándoles la bienvenida a todo el campus norte de la Universidad de Chile, donde usted ya sabe, ya nos conoce, encuentra a la comunidad universitaria de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, de nuestra Facultad de Odontología y también del Hospital Clínico y la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. Ampliamos, como cada jueves, el saludo a todo el personal de salud que trabaja allí en el barrio sanitario de La Chimba, al otro lado del río, en el corazón de la comuna de Independencia. Y allí usted va a encontrar a todo el personal del Hospital San José, del Hospital Roberto del Río, del Instituto Nacional del Cáncer, del Instituto Psiquiátrico y también del Servicio Médico Legal. Todos ellos protagonistas, actores en salud y grandes colaboradores también de este programa. Queremos recordarles, como cada jueves, que tenemos una parrilla de actividades tremendamente interesante para todos ustedes. Todo ello lo pueden encontrar en www.odontologia.uchile.cl. Pero les queremos recordar muy especialmente a los vecinos de las comunas de Independencia, de Recoleta y de Cerro Navia, que está vigente la campaña Besa la Vida, Cuida tu Boca. En particular, esta campaña está visitando las ferias libres de estas comunas para acercar toda la educación, la prevención y la promoción en salud oral, invitándolos a participar al concurso de cuentos Beso en la Boca. Además, se nos acerca la conmemoración de los 100 años del Congreso Dental Panamericano en Chile. El 19 de octubre en Casa Central vamos a estar reeditando los contenidos que ha pasado en estos 100 años desde ese primer Congreso Científico Odontológico Nacional y Regional. Bueno, van a estar respondiendo a esas preguntas nuestros invitados. También les queremos dejar la invitación al primer Congreso de Ingeniería de Tejidos y Medicina Regenerativa para noviembre de este año y también para noviembre a las jornadas de ortodoncias. Toda esa información, les reitero, la encuentra en www.odontologia.uchile.cl. Para comunicarse con nosotros, con nuestro programa y nuestros invitados, les dejo el correo electrónico www.odontologia.uchile.cl. Perdón, a tu salud, @odontologia.chile.cl, la dirección web y el correo electrónico de este programa. También nos puede encontrar en Facebook y allí estamos como A Tu Salud. Puede también encontrar los enlaces para todos los programas de este año y de las temporadas anteriores. Es hora de conversar sobre ciencia, salud y vida. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a A Tu Salud. La alimentación, como sabemos, busca proveernos de nutrientes necesarios para poder realizar las funciones básicas de todos los seres humanos. Más allá de los aspectos biológicos de la alimentación y el valor nutricional de los alimentos, es necesario comprender que la alimentación tiene una dimensión política, económica, social y cultural. Desde el sector salud, la OMS ha realizado un llamado de alerta a las naciones del mundo, promoviendo las estrategias para enfrentar la epidemia de sobrepeso y de obesidad a nivel global. Estas son una promoción del consumo de alimentos saludables, el fomento de la actividad física, la atención pregestacional y durante el embarazo, la alimentación y actividad física en la primera infancia, salud, nutrición y actividad física en los niños en edad escolar, el control de peso, todo esto en un marco intersectorial que considere la totalidad del ciclo vital. Hoy día está arrancando la Expo Mundo Rural 2017 en la estación Mapocho y nos parece el momento propicio para reflexionar sobre nuestro sistema alimentario, las deudas, los desafíos que tiene que enfrentar nuestra generación inserta en las tensiones de los estilos de vida moderna. Y para ello tenemos un invitado de lujo que se los voy a presentar. Nos acompaña Ricardo Vial, es subdirector nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP. Él es ingeniero en administración agroindustrial, magíster en gerencia y políticas públicas. Se ha desempeñado como director regional de INDAP, Seremi, también de Agricultura de la Región Metropolitana. Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en A Tu Salud.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y feliz de estar aquí compartiendo este rato.
En este programa hemos dicho en reiteradas ocasiones que la salud está presente en todos los espacios de nuestra vida cotidiana. Hemos conversado con especialistas de la Escuela de Salud Pública de nuestra Casa de Estudios y la consigna de salud en todas las políticas es la que nos parece de toda pertinencia y por eso agradecemos que podamos conversar acerca de lo que está desarrollando el trabajo que genera INDAP y con todas sus redes en atención a la salud y la alimentación. Así es que, primero que todo, felicitaciones por esta nueva jornada de la Expo Rural que va a reunir sin lugar a dudas gran cantidad de personas en nuestra región metropolitana.
Efectivamente, bueno, aprovecho la oportunidad desde ya de invitar a toda la gente de Santiago y los alrededores que se pueda acercar. Vamos a estar desde hoy día en la estación Mapocho hasta el día domingo 8 van a haber 125 expositores, ya están ahí instalándose para inaugurar en un ratito más, y la idea es que puedan visitar, van a encontrar lo mejor de la agricultura familiar de todo el país, con excepción solamente de la región de Magallanes. Uh-huh. Tenemos expositores de todo el resto de la región, con productos desde hortalizas hasta productos muy innovadores. Van a encontrar mermeladas, productos de caracol, vinos campesinos. Van a haber también empresas de turismo rural que puedan, la gente, ya estamos acercándonos al verano y por lo tanto es una buena oportunidad para empezar a ver dónde ir y ahí tener una oportunidad muy importante de ayudar y de colaborar, primero de ir a lugares muy bonitos, muy novedosos, pero también de colaborar con la economía de esas familias, que son familias de mucho esfuerzo, que han dedicado su vida a tratar de hacer las cosas de muy buena manera y que hoy día efectivamente están concretando el producto de su esfuerzo estando en esta feria muy bonita.
Indudablemente es un tremendo panorama porque, por un lado, vamos a poder acercarnos al mundo rural desde la ciudad, que a veces pareciera estar tan lejos, ¿no? Y compartiendo todos los ecosistemas que hoy día nos hace pensar en la sustentabilidad, que es uno de los grandes desafíos de estas generaciones. Ricardo, el tema del hambre, el tema de los alimentos ha estado presente en toda la historia de la humanidad, ¿no? Desde que el hombre prehistórico tenía que salir a buscar el alimento, luego se vuelve más sedentario, descubre la agricultura, pero siempre en la historia del mundo ha estado basada en cómo las comunidades se alimentan y cuando carecen del alimento. ¿Cómo crees tú que podemos abordar el sistema alimentario? ¿Cuál crees tú que han sido las fortalezas y las debilidades que han hecho que hoy día estemos instalados en este modelo de alimentación que tenemos?
A ver, efectivamente, como tú mencionas, la agricultura ayuda al hombre a estabilizarse, a quedarse en un lugar, a no tener que ser nómade, no tener que andar buscando el alimento de lugar en lugar. Eso tiene una serie de beneficios. Si uno analiza la historia, efectivamente, tiene muchos más beneficios que problemas. Uh-huh. Pero de acuerdo a lo que tú preguntas, hoy día, si uno mira la alimentación, si uno se acercara a la alimentación del pasado, o si uno mezclara la alimentación que hoy día tenemos a disposición de las familias, de los niños, pero uno hiciera el ejercicio adecuado, lo más probable es que no tendríamos a lo mejor los problemas de obesidad que estamos teniendo como país. El otro día nosotros tenemos, a ver, tenemos un convenio con el programa Recomiendo Chile. Uh-huh. ¿Ya? El programa Recomiendo Chile ha tenido la virtud de meterse a la cocina de los agricultores familiares, uh-huh. de mostrar no solo lo que terminan preparando en la mesa, sino que cómo se produce, el esfuerzo que ponen las familias. Y tuvimos la gracia en el aniversario pasado de estar en nuestra institución. Ellos fueron a hacernos una clase de cocina a los funcionarios. Y ahí me llamó mucho la atención que el chef que estuvo en esa oportunidad preparó unas comidas que uno lo que tiende a pensar es que son muy pesadas. Decía, oye, es chancho preparado con mantequilla, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, él nos decía, mira, si el problema no es la comida, esto se ha comido siempre. El problema es que yo me como eso hoy día y después voy y me siento en un escritorio y estoy 3 o 4 o 5 horas sentado, sí. y los niños 5 horas sentados frente a un computador y no queman las calorías que consumieron. Entonces, efectivamente, yo creo que esa es una de las fallas. Uh-huh. Pero yendo a la pregunta también, ¿cuáles son las fortalezas de nuestro sistema alimentario? Bueno, la diversidad. Yo creo que una de las ventajas que tenemos en nuestro país es que es un país súper diverso donde podemos conseguir todo tipo de alimentos y podemos mezclar esos alimentos de buena manera. Hoy día tenemos gente muy preparada también que se ha dedicado a investigar sobre la temática, ha dedicado mucho tiempo a mezclar de buena manera los alimentos. Y aparte de la diversidad, hoy día tenemos la posibilidad por lo mismo de probar preparaciones maravillosas. Y algunas de las debilidades, yo creo, por ejemplo, que lo conversamos antes de partir el programa, es en algunos casos la poca pertinencia de la uh-huh. alimentación.
Cierto.
Cuando tengo un país tan centralizado como el nuestro, cuando todas las compras de alimentos, por ejemplo, para los colegios de los chicos, se hacen principalmente en Santiago, y en Santiago encuentro los mismos productos siempre, estoy haciendo que coman lo mismo uh-huh. la gente de Punta Arenas que la gente de Arica. Uh-huh. Estoy haciendo que coman lo mismo la gente que vive en la cordillera y la precordillera que la que vive a la orilla del mar. Y yo, sin ser del área médica, me imagino que también hay diferencias, diferencias genéticas que estamos, para lo cual estamos más o menos preparados para comer un alimento u otro. Entonces, en eso también hemos tratado de trabajar, de meternos en esa área, porque desde el área de la agricultura creo que también se puede contribuir a la mejor alimentación de todos los ciudadanos.
Sí, Ricardo, mira, tu relato me hace pensar en dos cosas. Tuvimos acá de invitado a Fernando Concha, que es el coordinador nacional de la campaña Contrapeso que tiene Junaef. Entonces él nos recordaba, decía, bueno, cuando íbamos detrás del mamut, ahí en la época prehistórica, el hombre tenía que caminar muchos kilómetros. Entonces ahí asociaba lo que se comía, la parrilla del mamut, con lo que caminaba. Claro. Sin embargo, hoy día eso está al alcance de la mano y tú vas, compras y te sientas, como tú bien relatas. Y por otro lado, recordaba al doctor Guawi de INTA, que también decía cómo la historia del hombre se ha centrado en los cereales, en el arroz, en el maíz, en el trigo, y cómo, por ejemplo, las poblaciones que hoy día manifestamos la alergia a la lactosa, es porque las vacas eran del sector norte del planeta, digamos, de los países nórdicos, del otro hemisferio.
Claro.
Entonces, ellos sí tenían la adaptación para todo lo que contenía la leche. Sin embargo, los lácteos acá en América Latina produjeron grandes episodios de diarreas, por ejemplo, en los niños, y eso tuvo que irse procesando porque era de pertinencia del otro lado del hemisferio. Entonces, así también, como tú dices, en Chile, seguro que nuestros compatriotas de Arica y Parinacota tienen una dieta que está basada en la quinoa, que hoy día, por ejemplo, tanto se promueve.
Justamente.
Y hacia el sur tenemos alimentos mucho más altos en contenido, por ejemplo, grasos, porque por el frío, por otras condiciones geográficas. Así que es de toda pertinencia poder pensar en la alimentación, en los alimentos, de acuerdo a la producción local. Y yo creo que en eso el trabajo que ha hecho INDAP es muy interesante para poder fortalecer, y vamos a tener la muestra ahora en esta Expo Rural 2017.
Justamente. Una buena noticia. Nosotros desde el año 2014 empezamos a reunirnos con la Junaef. Justamente, primero buscando, el objetivo era otro, el objetivo era que los pequeños agricultores pudiesen participar de este gran mercado de compra de alimentos que hace la Junaef. Y la verdad es que después de harto camino recorrido, nos encontramos con que a contar del año 2016, más o menos mediados del 2016, la Junaef le está exigiendo a sus proveedores de alimentos, la JUNAEB en realidad no, la JUNAEB no compra alimentos, ellos compran raciones a empresas, pero la JUNAEB lo que está haciendo ahora es a esas empresas que proveen las raciones en todos los colegios y centros educacionales públicos, le exige que a lo menos un 15% de lo que ellos compran tiene que ser local, tiene que ser compra local. Y de ese 15%, a lo menos un 10% tiene que ser comprado a pequeña agricultura. ¿Y quién certifica que sea a pequeña agricultura? El INDAP. O sea, de alguna forma logramos hacer el encadenamiento y hoy día eso va a ayudar, por ejemplo, a la pertinencia, a comer alimentos más frescos, porque lo que ocurría antes, lo que yo te decía, se compra en Santiago y de Santiago se traslada hasta Arica, hasta Punta Arenas y a los distintos lugares. Por lo tanto, una lechuga no podía llegar igual de fresca que si yo la compro a un proveedor que vive, no sé, a 2 kilómetros o a 10 kilómetros del lugar donde estoy comprando. Entonces, hoy día vamos a tener pertinencia y vamos a tener alimentos de mejor calidad. Lo que no tengo claridad si eso va a ayudar 100%, pero creo que es
una contribución,
un granito de arena que contribuye al mejor alimentación de los niños, sobre todo.
Para quienes nos están escuchando a esta hora a través de Radio Universidad de Chile, les queremos comentar que estamos conversando con Ricardo Vial, subdirector nacional de INDAP, a propósito de esta Expo Rural 2017 que está a punto de partir, a punto de arrancar ahí en la estación Mapocho y que nos va a permitir acercarnos a toda esta riqueza de nuestras zonas más rurales. Como tú comentabas, Ricardo, acerca de cómo esta alianza JUNAEB-INDAP va a tratar de aportar a una mejor salud alimentaria, mi pregunta es cómo el Estado también tiene que hacerse cargo de este derecho a la alimentación y, por lo tanto, intervenir para que, como tú señalabas, por ejemplo, en el caso de que el 15% de los alimentos provengan de productores locales, como el Estado también tiene que asegurar entonces el derecho a la alimentación.
Bueno, hay varias vías. Hay una muy clara que es a través del Ministerio de Salud, donde hay exigencias mínimas para la gente que produce alimento, tiene que tener cumplir con ciertas normas, ciertas características del propio alimento, de cómo se manipula, etcétera, que es una vía muy clara. Y otra vía muy importante es una de las que participamos nosotros como institución, tiene que ver con cómo ayudamos a que la gente produzca más y mejores alimentos para contribuir en lo que es la seguridad alimentaria y también para contribuir en lo que es la inocuidad de los alimentos. Y ahí lo que hace nuestra institución es, estamos desplegados a lo largo de todo Chile con 15 direcciones regionales, con más de 120 oficinas en los distintos rincones, y lo que hacemos es apoyar directamente a los agricultores familiares, estamos hablando de la pequeña agricultura, única y exclusivamente trabajamos para ellos, con programas de asistencia técnica. Ya no es que demos la asistencia técnica a los funcionarios directamente, pero contratamos en conjunto con los agricultores a asesores técnicos que están previamente inscritos y validados por nosotros. También los apoyamos con subsidios para que puedan hacer inversiones en sus predios y por lo tanto mejorar sus sistemas productivos. Y tenemos la posibilidad también de entregarles crédito de manera directa. Somos un pequeño banco para la agricultura familiar con tasas de interés diferenciadas, mejores que las que hay en el mercado. Y el objetivo final es, bueno, promover a esos pequeños agricultores para resumirlo, mejores ingresos, pero también para que lo que ellos produzcan sea de mejor calidad y, por lo tanto, impacte de mejor manera a la población que termina consumiendo esos productos.
Y de la dimensión política que decíamos al comienzo, cómo la alimentación también estaba atravesada por ella, a la dimensión económica que tú acabas de señalar, porque ciertamente la industria alimentaria o este modelo de industria alimentaria va a demandar algunos desafíos. Y, por ejemplo, tú señalabas lo de la seguridad de los alimentos, que es sumamente importante que estos alimentos lleguen en las condiciones más adecuadas hasta que llegan a la mesa de todas las familias en el país. Pero también aparece el desafío de cómo termina este alimento, es decir, cuando se termina y se genera el desecho, porque eso también genera otra necesidad, que es de cómo vamos a tratar esos desechos. Hace unos meses estuvimos con el problema, por ejemplo, en el vertedero de Tiltil, acá en la región metropolitana, ¿no? Y uno se pregunta, si tenemos una alimentación altamente procesada, va a generar más desechos que si tenemos una alimentación más natural. esa preocupación también debería estar ahí sobre la mesa a la hora de elegir nosotros la alimentación?
Por supuesto, un tema en el que nosotros a lo mejor no tenemos tanta responsabilidad directa, pero en general tratamos de propiciar en lo que es la producción de los alimentos de los pequeños agricultores, tratamos de propiciar una agricultura más limpia, que no genere tantos desechos, que no ocupe tanto agroquímico. Hoy día estamos abriendo una línea de agroecología dentro de la institución, lo que nos permite justamente no obligar a que el agricultor sea agroecológico, pero de alguna forma incentivarlo. Uh-huh. ¿Ya? Aquí, para ser súper claro, lo que nosotros hacemos como institución y lo que yo creo que las instituciones públicas en Chile en general hacemos es dar las facilidades, poner presupuestos disponibles, instrumentos, programas, pero los que toman la decisión final son los agricultores. Uh-huh. Nosotros somos un medio que facilita el que ellos tengan un mejor pasar, una mejor calidad de vida. Uh-huh. Entonces, nosotros lo que hacemos, como te digo, tratar de incentivar algunas prácticas que son más limpias. Uh-huh. para que la contribución al medio ambiente también tenga una importancia grande dentro de las decisiones que ellos toman. Respecto a los alimentos procesados, bueno, efectivamente, si nosotros miramos en el abanico de INDAP, nosotros trabajamos con 165.000 familias aproximadamente a lo largo de todo Chile. No tengo una cifra, pero yo me atrevería a decir que más o menos un 80% de ellos producen entre hortalizas, frutas, cereales. O sea, son productos con bajo nivel de procesamiento, alimentos bastante naturales. Por lo tanto, la contribución a ensuciar el país, claro, o el planeta no es muy alta. Uh-huh. ¿Ya? Y cuando nos metemos, o cuando un agricultor o agricultora toma la decisión de que su alimento sea procesado, bueno, también tenemos la posibilidad de hacer un acompañamiento con asesores técnicos que permitan que todo el proceso se haga de acuerdo a las normas que están vigentes y que cumpla con todos los estándares de calidad, de reciclaje posterior, etcétera, etcétera. Ahora, sin duda que en algunos casos esta cosa se puede arrancar.
Claro.
Pero tratamos de ponerle el máximo de ¿cómo decirlo?, de supervisión, para que el proceso se haga de la mejor manera posible.
Es decir, le entrega las herramientas para que las tengan a la mano a la hora de tomar las decisiones, que eso es realmente significativo. Ricardo, qué bueno que tocaste el tema de los agroquímicos, que también es una preocupación en salud, no solo porque el alimento que se produce pueda correr el riesgo de estar más o menos contaminado, sino que los entornos de las familias, las poblaciones también se ven afectadas por el uso de agroquímicos. Así que me gustaría que nos contaras cómo ustedes están potenciando esto de la agroecología.
A ver, lo de la agroecología no es un tema nuevo en el mundo ni en Chile tampoco, pero para nosotros como institución es relativamente nuevo. Yo diría que partimos hace 2 años con un congreso de agroecología y de ahí este germen fue creciendo y creciendo y creciendo, y nos empezamos a dar cuenta que había muchos agricultores, muchos asesores técnicos, municipios que trabajaban de manera agroecológica más de lo que nosotros pensábamos. Uh-huh. En algún minuto, lo que es una muy buena noticia. A ver, nosotros lo abordamos de varios puntos de vista. A ver, un área es la agroecología o la agricultura orgánica, que es totalmente limpia. La agroecología recupera prácticas ancestrales de cómo lo hacían los antepasados, la agricultura. Bueno, la agricultura orgánica no ocupa ningún tipo de agroquímico. Pero para ser bien transparente y sincero, aquí hay una gran cantidad de agricultores pequeños, medianos y grandes que hoy día ocupan agroquímicos. Lo que hay que hacer en ese caso, porque ser agroecológico o ser agricultor orgánico no es una decisión fácil. Uh-huh. Ni para el agricultor ni para uno como servicio. O sea, yo no me transformo si soy agricultor en agroecológico mañana o en agricultor orgánico mañana de un día para otro. Uh-huh. Tiene que haber casi un cambio de mentalidad interna, es un trabajo interno.
Sí, sin duda. Tengo
que decidirme a hacer un cambio de prácticas importantes. Uh-huh. Entonces, si bien nosotros apoyamos la agroecología y la agricultura orgánica, también apoyamos a los agricultores tradicionales. Uh-huh. ¿Pero en qué trabajamos ahí? Estamos tratando de crecer lo máximo posible, por ejemplo, en las buenas prácticas agrícolas, que lo que considera es la seguridad de los trabajadores. Por ejemplo, una cosa tan simple como que el propio agricultor no aplique los agroquímicos como lo aplicaba hace 5 o 10 años atrás, con un pantalón corto y con las piernas al aire y la guata y todo al aire. Hoy día tiene que tener un equipo y para eso hay cursos especiales. En eso nos dedicamos. Uh-huh. Mucho tiempo. Que hagan inversiones en los predios, que apliquen la cantidad justa y precisa de agroquímicos. en la miel, eliminar los antibióticos, por ejemplo, que la gente tenía la creencia que con el antibiótico mataba la barroa, que es un bicho que vive y convive con las abejas. Y la verdad es que se descubrió que los antibióticos no hacían nada. Entonces hay que un movimiento de concientizar a los agricultores, de transferirles tecnología para que en la medida posible ocupen los agroquímicos, y los van a ocupar en la medida justa y no apliquen por si acaso, porque había mucho de eso en el pasado, que en vez de aplicar una vez aplicaban tres porque juraban que con eso iban a tener una mejor,
claro,
cosecha,
asegurándose
justamente.
Bueno, la verdad es que resulta muy grato conocer los esfuerzos que se están haciendo desde INDAP, acercándose y además, no solo acercándose a la población rural, sino que velando porque se vayan cumpliendo las normativas que se ponen como país, pero también que se instalan desde las medidas más globales. Estoy pensando en la FAO, que seguramente levanta este tipo de normativas que se cumplan en los países, procurando tener esta seguridad alimentaria que hemos estado conversando durante este primer bloque. Ricardo, te quiero pedir que te quedes con nosotros. Vamos a hacer una pequeñísima pausa para ir a algunas recomendaciones de Radio Universidad de Chile. A los auditores y auditoras del A Tu Salud los vamos a dejar con estas recomendaciones odontológicas que dejamos cada semana a través de nuestro Odontodato. Queremos saludar también a nuestro auspiciador BioGaia Pro Dentist, este probiótico especializado para la cavidad bucal que hoy día nos está acompañando. Vamos y regresamos para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
La caries dental es una enfermedad caracterizada por un desequilibrio entre las bacterias y los dientes. En esta relación, la saliva juega un rol protector importante y determina el daño que sufren las estructuras dentarias. En la época de primavera, muchas personas sufren de eventos alérgicos que los obligan a usar fármacos antihistamínicos o antialérgicos. Estos fármacos producen alteraciones en la fisiología de las glándulas salivales, alterando la producción de saliva, lo que se manifiesta como síntomas de sequedad bucal. Esta situación aumenta el riesgo de sufrir daño en los dientes por caries dental. Por esto, es recomendable para aquellos que se encuentran en esta situación que protejan sus dientes con el uso frecuente de gomas de mascar libres de azúcar y aumenten el consumo de agua potable, que en la actualidad, en la mayor parte del país, contiene flúor que protege los dientes de la caries.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud en Radio Universidad de Chile.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Regresamos al estudio de Radio Universidad de Chile a través del 102.5 FM. Usted nos puede estar sintonizando a esta hora, pero también a través de la plataforma del diario electrónico www.radio.uchile.cl para Chile y para el mundo. Vamos a aprovechar de saludar a todos los auditores que están en Australia, en Europa y que nos escriben porque escuchan y sintonizan Radio Universidad de Chile a esta hora. Así es que desde acá, a Lorena Bravo, si nos está escuchando allá en Sydney, muchos saludos desde Chile. Hemos estado conversando a propósito de la Expo Rural 2017, que está próxima a inaugurarse hoy día en la estación Mapocho, con Ricardo Vial, subdirector nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP. Y ahí nos habíamos quedado enganchados con la agroecología y cómo el INDAP está entregando las herramientas técnicas y también los apoyos económicos a los pequeños productores, a esta agricultura familiar, para que potencien todo su desarrollo productivo. Y estuvimos también conversando interesadamente en la pausa acerca de la cultura del campo, la cultura de la ruralidad y cómo esta Expo 2017 va a permitir acercarla al mundo urbano, recordar, reeducarnos en lo que es la vida del mundo rural. Yo les contaba cómo habíamos estado conversando en este mismo programa acerca de la salud rural y cómo a través de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile se mantiene el internado rural para ir conociendo los nuevos escenarios, las nuevas tensiones que están llegando al campo por este intercambio, por la globalización, porque hoy día la gente está comprando parcelas y se está acercando al mundo rural y cómo lo están abordando. Yo quería, Ricardo, preguntarte por esta dimensión social, si se puede llamar así, donde el campesino y el factor de la ruralidad puede hacer que nuestra salud de todo el país pueda ir mejorando también a través de su producción.
Yo creo que tiene una relación muy directa. No nos olvidemos que nosotros comemos 3 o 4 veces al día. Lo importante es que esas 3 o 4 comidas sean lo más saludable posible. Y cuando hablamos de saludable, ahí automáticamente hacemos un nexo con la agricultura familiar. La agricultura familiar hoy día se estima que más o menos, o sea, un poco más del 50% de lo que nosotros consumimos a diario proviene de producción de la agricultura familiar. Y ahí hablamos de las hortalizas principalmente, la fruta, la leche. La leche, por ejemplo, de manera indirecta, pero los agricultores familiares son los que producen mucha leche, la carne. Y por lo tanto, lo que nosotros hemos estado trabajando fuertemente estos 3 años y medio que estamos a cargo del INDAP tiene que ver con, y la expo que ahora está a punto de inaugurarse, tiene que ver también con eso. ¿Cómo le mostramos a la gente de las ciudades, y en Santiago es algo relevante? Primero, que de dónde provienen los alimentos. Segundo, que tengan la posibilidad de conocer en la expo. Eso es una diferencia notable con una feria libre, con el supermercado. Aquí van a conocer de manera directa, cara a cara, a quien produce ese alimento que están comprando. Y eso tiene un valor absoluto, porque si tienen un poco más de tiempo, van a poder conversar, saber de dónde vive esa persona. Van a encontrar gente que vive en el altiplano del norte o en lo más profundo de la región de los lagos, de los ríos, en el sur, etcétera. Y van a ver todo el esfuerzo que esa familia pone, todo el cariño que le pone para producir lo que van a encontrar. Y por lo tanto también le va a servir a los niños que sepan desde dónde provienen esos productos, no que los niños vayan al supermercado y encuentren las cosas, la mayoría de ellas, súper procesadas, sin saber exactamente de dónde vienen, cuál es el origen. Lamentablemente este año no vamos a tener granja, no vamos a tener animalitos en la estación Mapocho, porque no podemos tenerlos ahora, ¿ya? Pero lo que quiero decir es que estamos en una campaña de acercar, traer el campo a la ciudad, que la gente sepa cuál es el valor, pero también que sepa cuál es el esfuerzo de esas familias que están ahí. Cuando ellos compran, cuando compran de manera directa a un productor, están contribuyendo fuertemente también a revitalizar las economías locales de esa gente. El rincón donde vive la señora X, que produce las hortalizas, cuando ella tiene la posibilidad de vender de manera directa, evitando los intermediarios y por lo tanto vender a un precio justo, eso revitaliza su economía familiar, pero también la economía local. Y eso le da un valor enorme a los territorios donde esa gente está inserta.
Sí.
Entonces, lo único que les quiero decir a los auditores es que vayan a la expo, porque van a contribuir muchísimo al desarrollo de localidades, de territorios, de comunas que son más bien pobres y que no tienen la oportunidad siempre de estar en este tipo de vitrina.
Estaba pensando con tus palabras, Ricardo, que la historia de nuestro país y, por cierto, la historia del mundo, se conoció mucho la migración campo-ciudad. Se vino toda la gente del campo, se vino a buscar nuevas expectativas con esta vida moderna, con la industrialización, que tenía una promesa de mucho desarrollo, y hoy día nos estamos encontrando con una serie de problemas, desde la contaminación, desde el hacinamiento, desde la precariedad y las carencias para gran volumen de la población, y eso no escapa a nuestro Chile, a nuestra población. Y hoy día hay una mirada hacia la ruralidad, por ahí decía una académica de la Escuela de Salud Pública, algo como romántica, yo vuelvo al campo para recuperar ese espacio. Sin embargo, muchas veces las personas que de la ciudad retornan al campo vienen a transformar todas estas dinámicas que tú decías locales y que son son parte de la vida de las personas. Ellos no solamente están produciendo por una actividad económica, sino que es el desarrollo de su vida, es vital para ellos realizar esta actividad. Desde esa perspectiva, tú también lo decías, cómo se revalorizaba todo el mundo ancestral de los pueblos originarios, y ahí ustedes también tienen un trabajo muy interesante con todas las localidades, con esas 9 etnias al menos que están reconocidas por la Constitución y que van desde el norte hacia el sur del país.
Bueno, efectivamente tenemos un trabajo muy directo con los pueblos originarios. Tenemos un programa especial, que es el Programa de Desarrollo Territorial Indígena, que nos permite estar día a día con los pueblos originarios, trabajando en todas las regiones del país, incluida la Isla de Pascua. Estamos trabajando en la Isla de Pascua, abrimos una oficina en el año 2014 y ha sido todo un éxito. Esto no exento de problemas, porque hay temas de fondo que no es el INDAP el llamado a solucionarlos, pero creo que tratamos de contribuir directamente a que esas familias vivan de mejor manera. Yo creo que el Estado, y a través del INDAP en este caso, tiene una enorme responsabilidad en el sentido de asegurar que, primero, que las familias que se quieran quedar en el campo, que se queden, pero que se queden en condiciones dignas, ¿ya? Y por eso, claro, muchas veces existe este sentimiento como que volver al campo por el tema romántico, pero yo creo que uno tiene que asegurarle a la familia que se queda en el campo que va a vivir de manera digna, que va a poder educar a sus hijos, que su familia va a tener un mejor pasar. Y el trabajo, por lo menos, que hacemos nosotros está enfocado en eso, en ver cómo esa familia tiene mejores ingresos que le permitan cumplir con todo lo anterior que yo decía. Tenemos un desafío enorme también, y nosotros ya estamos, el gobierno está terminando aquí a poquitito, pero creo que a lo menos vamos a dejar instalado algo que es muy relevante y sobre lo que hemos tenido algo de demanda. Es un problema que está cruzando al mundo entero y que tiene que ver con la migración de los jóvenes desde el campo a la ciudad. Y eso básicamente, a mi juicio, tiene que ver con que hay varias dimensiones, cómo explicarlo, pero una la principal, a mi juicio, es que los jóvenes no ven mucha oportunidad en el campo. Y ellos ven, tal como tú lo mencionabas, está la idea de que en la ciudad yo voy a tener una mejor vida, voy a tener acceso a más cosas, voy a tener más comodidades, etcétera, etcétera. Y si bien en algunos casos puede ser verdad, pero hay otros en que no lo es, y que los muchachos igual deciden irse a la ciudad porque sus padres, muchos de ellos, que a lo mejor no lo pasaron muy bien, les transmiten esto de tengo un mejor pasar que yo, hijo, y vayas a la ciudad y estudie. Bueno, nosotros preocupados por eso, porque también la edad de los pequeños agricultores es un promedio de edad bastante avanzado, estamos hablando sobre los 50, 54 años, si no me equivoco. Entonces, estamos preocupados porque la seguridad alimentaria, me refiero a la oferta de alimentos, alguien tiene que proveérsela a las ciudades. Y ahí estamos lanzando o relanzando, hubo un programa hace un tiempo atrás, un programa para jóvenes donde de alguna manera no les aseguramos, pero les facilitamos la vida a los que quieran quedarse o a los que decidan volver, a lo menos que tengan la posibilidad de contar con algunos recursos para, si tienen una idea, empezarla, o al que ya haya empezado, que tenga la posibilidad de tener financiamiento y potenciar lo que ya está haciendo. Pero efectivamente coincido, la ruralidad no es solo la producción de alimentos, tiene una serie de componentes mayores.
Hay un sistema completo que tiene que ver con el espacio rural.
Efectivamente.
Ricardo, y si pensamos en ese sistema completo, yo estaba imaginando cómo las mujeres tienen un rol central en lo que es la vida del campo, la recuperación de los cultivos, la mantención de esas semillas, tiene mucho que ver con el rol ahí de las mujeres. ¿Cómo ustedes también están trabajando la perspectiva de género en el trabajo de INDAP?
Yo diría que INDAP es una institución privilegiada en ese sentido, ¿eh? Desde el año 1990, desde la vuelta a la democracia, se ha hecho un trabajo muy detallado, con mucha dedicación en el tema de género y en la incorporación de la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres. Y así como una cifra que es bien paradigmática, el año 1990, solo un 10% de los usuarios de INDAP eran mujeres. Solo un 10%. Porque no nos olvidemos que en el campo siempre está asociado más a un tema masculino. Pero hoy día nos encontramos con que el 47% de los usuarios de INDAP son mujeres. O sea, prácticamente la mitad. Uh-huh. Y con una súper buena noticia también, que uno ve, por ejemplo, los grupos o los representantes de grupos, los dirigentes, hoy día muchas de ellas son mujeres. Uh-huh. Mujeres dirigentes que representan incluso a hombres, bueno, a sus pares, y son mujeres muy empoderadas que hacen las cosas con mucha responsabilidad, de muy buena manera. Y eso nos ha ido, no ahora en estos 3 años, yo creo que a la institución también la ha ido empujando a que tome decisiones en el sentido de seguir apoyando a las mujeres. Nosotros hace poco también lanzamos un crédito especial para las mujeres con una tasa de interés preferencial, igual que para los jóvenes, para poder incentivar que si ellas quieren tomar un riesgo y necesitan financiamiento, bueno, que se endeuden, pero una tasa muy, muy, muy marginal, muy pequeña, con el objetivo de que tengan éxito en el emprendimiento. Esa es la idea.
Uy, tremendas embajadoras las mujeres, ¿no? Del campo, de nuestro campo chileno, y también de alguna manera del cuidado que tienen del medio ambiente. Creo yo que las mujeres tienen esa sensibilidad con la empatía de encontrar alguna producción más sustentable que les lleve a que puedan perpetuar su actividad en el tiempo.
Bueno, efectivamente todo lo que es el cuidado de las semillas está asociado al trabajo de las mujeres, el intercambio de las semillas, en general tienen una sensibilidad distinta. Hago un comentario breve que tiene mucha relación con lo que estamos hablando. Estamos cumpliendo este año 50 años de la promulgación de la Ley de Reforma Agraria. Uh-huh, ya, que justamente es. La universidad tuvo una semana dedicada sí. al tema, con un seminario muy interesante. Y la Reforma Agraria, considerando el contexto del minuto, yo no estoy haciendo una crítica, al contrario, creo que fue uno de los hechos más, de las reformas más importantes que ha tenido el país en el siglo XX, la más importante sin duda. Pero las mujeres no estaban presentes en el escenario, ¿ya? Lo que se le hizo doblemente o triplemente más difícil todo el desarrollo en el sector rural. Y hoy día, como yo lo decía, desde el año 90, justamente por eso y por otras cosas más, el sector público se ha empeñado en que abrir espacio, uh-huh, tratando de igualar la cancha. Eso, uh-huh, ha sido lo importante. Y nosotros desde el año 1992... tenemos un convenio con el PRODEMU, que es para trabajar exclusivamente con mujeres rurales, para incorporar a mujeres que viven en el campo, que muchas de ellas no tenían un oficio rural, uh-huh, un oficio agrícola o silvo agropecuario. Y la gracia de este programa, que hoy día ya han pasado más de 20.000 mujeres, que las habilitó técnicamente para realizar un oficio en el campo, pero también les entregó un desarrollo importante en lo que es la asociatividad y en el tema de desarrollo personal. Entonces, uh-huh, yo diría que uno de los programas más bonitos que tiene el INDAP, porque las apoya transversalmente en 3 áreas que son igualmente importantes. En cambio, los otros programas, la mayoría son enfocados más bien en lo técnico. Claro. Aquí las apoyamos en lo técnico, pero también en lo asociativo, y con una pincelada muy importante y fuerte también en lo que es el desarrollo personal.
Sí, un tremendo fortalecimiento, porque uno se puede imaginar cómo esas mujeres reúnen en sí mismas muchas de las prácticas de generaciones, y que hoy día las pueden compartir, las pueden fortalecer, las pueden potenciar. Me las imagino en todo el mundo contando sus experiencias y contando cómo ellas son capaces de producir más sano, más saludable, más limpio, limpio, y eso sin lugar a dudas que impacta en toda la sociedad.
Absolutamente, uh-huh, sí.
Ricardo, el otro problema que siempre está como ahí al acecho a lo que es el campo, el tema del agua. ¿Cómo hoy día INDAP también tiene la preocupación de que todos los campesinos tengan acceso al agua y de alguna manera eso también contribuye a asegurar su producción?
Bueno, el tema del agua es algo transversal, es un problema, yo diría, desde Arica a Punta Arenas hoy día. ¿Ah? Extrañamente, uno diría desde la región del Maule o del Biobío hacia el sur, no debería ser un problema y el agua sobra. Bueno, efectivamente yo creo que hay mucha agua, el tema es que no la usamos de la mejor manera. Y cuando hablamos de cambio climático, los que sufren las principales consecuencias del cambio climático generalmente son los pequeños agricultores. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es trabajar fuertemente en la adaptabilidad de los pequeños agricultores. Y una de las formas de adaptarse de mejor manera es contar con el recurso hídrico, uh-huh, que es fundamental. Uh-huh. Yo hoy día podría hacer agricultura incluso sin tener suelo. Yo puedo hacer agricultura con, bueno, agricultura en agua, el cultivo hidropónico, en, hay alguna, ¿cómo se llaman? Fibras de coco, por ejemplo. Pero si no tengo agua, no puedo hacer nada. Eso es vital. Entonces, efectivamente, tenemos sectores donde el agua la hemos sabido administrar, donde hay pequeños agricultores que tienen derechos de agua y por lo tanto pueden acceder a incentivos para mejorar su sistema productivo. Pero tenemos otros sectores donde la cosa es mucho más compleja y donde la solución no depende exclusivamente del INDAP. Ahí hay que hacer otro tipo de alianzas con otras instituciones. Pero principalmente donde tenemos acceso al agua, nosotros trabajamos con instrumentos que le permiten a los pequeños agricultores regar de mejor manera, de manera más eficiente. Por lo tanto, si tienen poca agua, bueno, que con esa poca agua la puedan usar de mejor manera y ojalá regar una superficie mayor. Los ayudamos básicamente en juntar el agua, acumularla, distribuirla de mejor manera, ¿ya? Y para eso significa revestir los canales, que no se pierda por infiltración, hacer tranques que logren acumular el agua. Hoy día estamos trabajando de manera importante con cosecha de aguas lluvia. O sea, los lugares donde hay más problemas, estamos también buscando ayuda con universidades o con otros aliados para ingeniarnos y ver la poca agua que esté alrededor, ocuparla. Y donde haya harta agua, también ser eficiente en ocuparla, porque hoy día, como te decía, en regiones donde uno nunca se habría esperado, hoy día la gente ya está haciendo proyectos de riego porque hay épocas del año en que sencillamente no ha llovido. Tuvimos una de las sequías más grandes en los últimos 50 años, el verano antepasado, en las regiones del sur, y la gente la verdad es que lo pasó muy mal. Entonces también tenemos proyectos específicos en lo que se refiere al riego para que la gente optimice el uso del agua.
Ricardo, tú hacías el énfasis en las alianzas que hay que potenciar, pero también en las redes que se establecen que son transversales, porque es el Estado por un lado, son los campesinos, es la academia, las universidades, y por eso mismo queríamos tenerlos aquí con nosotros en el A Tu Salud, donde estamos mirando el problema del sobrepeso, de la obesidad, que por cierto está a la base de todas estas enfermedades crónicas no transmisibles, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y la alimentación también ahí de la mano de manera muy decisiva. Así es que me gustaría que habláramos de la Expo Rural 2017, cuáles son las novedades, cuáles son los énfasis y que le hagas la invitación a los auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile.
Bueno, como les decía, estamos desde hoy día hasta el día 8 en la estación Mapocho, parte a las 10 de la mañana hasta las 20 horas aproximadamente. Vamos a tener 125 expositores desde 14 de las 15 regiones, con excepción de la región Magallanes. Vamos a tener productos desde productos frescos, productos procesados, tenemos miel, mucha miel, productos de caracol, un show artístico también bastante interesante. No tengo en mi cabeza la parrilla artística en este minuto, pero van a haber show también. Vamos a tener un show muy bonito y esto se une mucho con lo que estamos conversando. Qué bueno que me acordé. Hay una institución que es del Ministerio de Agricultura que se llama CHIPIA, la Agencia Chilena para la Inocuidad Alimentaria, ya que ellos hicieron una campaña publicitaria muy novedosa, muy innovadora. Y dentro de esa campaña publicitaria crearon un grupo musical que se llama Los Frutantes. Ajá, yo no sé si lo has escuchado.
Qué notable, Los Frutantes.
Los Frutantes han estado en dos versiones de Lollapalooza Kids. Van a estar en la expo. ¿Y qué es lo que hacen Los Frutantes? Es una invitación a través de la música para que los niños, porque son personajes tan personificados, vestidos de fruta, que lo que hacen es que todas las canciones, toda la letra de las canciones, está justamente, tiene como objetivo la alimentación saludable. Por lo tanto, es una invitación para que los niños se alimenten mejor, coman sano, conozcan las frutas, las verduras.
Una herramienta educativa.
Y los vamos a tener presentes también el día sábado y el día domingo. Entonces, invitar a todas. Esta es una fiesta para la familia, que vayan con los niños, que los niños aprendan, que la gente converse con los expositores. Eso también es bueno volver a reiterarlo. Aquí no van a estar con gente que es intermediario, que fue, compró esto y lo va a revender. Esta gente que está parada al frente de ustedes es la gente que produce con su esfuerzo, con su cariño. Por lo tanto, hay una historia familiar ahí también. No es solo un envase, no es solo una fruta. Hay una historia de esfuerzo, de una familia que vive lo más probable en un rincón totalmente distinto al que vive usted, que usted vive en una comuna urbana. No, ellos viven en los rincones de Chile. Entonces, también es interesante que, aparte de comprar, aproveche de conocer esa historia humana que hay detrás.
Notable el intercambio cultural, el intercambio de estas frutas que nos van a llegar desde las zonas, de las diversidades zonas que tenemos en el país, pero además, como dices tú, el énfasis en el factor humano. En el factor humano, somos seres humanos los que estamos aquí en la ciudad y son seres humanos los que están en el campo, en la ruralidad, y podemos intercambiar y enriquecer, por cierto, todas nuestras historias. Así es que ahí, con los frutantes, con la invitación a ir a conocer y a disfrutar con los frutantes, y para que nuestros niños también se conecten con nuestra tierra, con nuestras raíces. Así es que quiero agradecerte, Ricardo, que nos hayas podido acompañar durante este A Tu Salud, y a todos los auditores y auditoras dejarlos invitados. Tenemos ya unos 5 o 6 días en que va a estar esta feria.
Son cuatro días.
De jueves a domingo, perfecto. Ahí hay un tremendo panorama para el fin de semana que se nos viene. Así es que no se lo pierdan, visiten la Expo Rural. Hay metro, así es que hay posibilidades de llegar de distinta manera. Ricardo, últimas palabras, algún comentario.
Yo agradecer la invitación. La verdad es que me resulta muy grato que ustedes, que a lo mejor uno no tiene cómo relacionar las dos temáticas, que se hayan preocupado por este espacio, que nos den esta oportunidad de poder contarles un poquitito lo que hacemos como institución, pero más que eso, contarles lo que se van a encontrar en esta expo, todas las familias chilenas que están involucradas en el tema de la agricultura familiar. Así que muchas gracias por la invitación y estamos disponibles si es que hay una segunda oportunidad.
Sí, claro. Así es que esa es la invitación. Queremos que las familias chilenas se reúnan, el campo y la ciudad, ahí en la estación Mapocho. Así es que Expo Rural 2017, para que usted la considere en la agenda del fin de semana. A los auditores y auditoras de A Tu Salud les queremos agradecer la confianza, la compañía, la sintonía aquí a través de Radio Universidad de Chile. Nos despedimos hasta la próxima semana a las 11 de la mañana, donde vamos a seguir conversando sobre ciencia, salud y vida en estas alianzas y en estas redes nuevas que vamos descubriendo. Que tengan todos muy buenas tardes y manténganse en la sintonía de Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.